Voces que despiertan sentimientos. Años de emoción y aprendizaje. Experiencias que piden ser compartidas. Luisa Delfino, Te Escucho Podcast.
Bienvenidos al Te Escucho Podcast. En este caso, estamos con un diseñador y artista, así le gusta que lo llamen. Me encanta verte de nuevo, Roberto Piazza.
Muchas gracias. Tanto tiempo, ¿no?
Para muchísimo.
Cuando me llamaste por WhatsApp, me encantó. Y cuando subí a las redes sociales, que iba a estar con Luisa Delfino, todo el mundo fascinado. Todo el mundo, ay, qué buena televisión, las mujeres y los hombres, todo el mundo. Te quiere mucho la gente.
Tu apellido en real no es Piazza.
Piazza es mi abuela.
Piazza es tu abuela.
Claro, yo soy Roberto Mario Vittorio Pezzone Foradini y Piazza es mi abuela.
¿De qué lugar de Italia?
Mi mamá era de Udine, Milano, al lado de Milano.
Ah, bien, ahí con...
Mi papá era canchera. De Sicilia.
Una buena mezcla.
Y claro, mi viejo era morocho, muy, muy lindo tipo, y mamá era lo más lindo que había en Santa Fe. Era rubia, de ojos verdes, esmeralda. Bella, bella, bella. En 1920, mi vieja. Hoy sería una mujer muy grande, ya no está más conmigo hace años, ¿no?
¿Hasta qué edad la tuviste?
Murió, lamentablemente, a los 72, 73 años, en el año 1986.
¿Vos tenías?
Yo tenía 26 años.
Claro. Bueno, la tuviste y la disfrutaste y la pudiste.
Pero poco las disfruté.
¿Pudiste charlar? No.
No. Pudimos divertirnos mucho. Y pudimos pasarla muy mal mucho. Pero la disfruté muy poco, pues la disfruté de mi niñez hasta que empezó ella a ser alcohólica, donde yo empecé a odiarla porque mi papá me enseñó a odiarla.
Claro.
A los 11 años descubrí que yo, entre comillas, me sentí como que la traicionaba, porque yo estaba defendiendo a mi papá, como mi papá era un hijo de puta, en realidad, perdón, con perdón de mis amigos las putas. Porque mi viejo tenía otra mujer, que tenía un hijo llamado Roberto, mira qué cosa tan extraña, ¿no? Entonces yo salía con la manta de mi papá y a mi mamá la dejaba en mi casa. Cuando descubrí eso, me puse en contra de mi viejo y me agarré a mi vieja como esposo, marido, hijo, protector.
Amigo, todo.
Mi vieja era mi amiga y era mi hermana mayor. Y ahí mi vieja se pegó conmigo y ahí empezamos a trabajar juntos en el año 75. Y de ahí en adelante, del 75 al 86, mi vieja fue mía. Y por callar muchas cosas mi vieja sabía todo. Pero bueno, la perdono. Aprendí a perdonarla. Yo no sería quien soy si no fuese por mi mamá. Nada más que por ella, ¿eh? Y mi psiquiatra.
Bueno, es importante.
Sí, pobrecito que ya no trabaja más porque está grande.
El tema del diseño, esta cuestión de saber que tenías esa inspiración o esa capacidad o ese don o ese talento, ¿lo descubriste muy joven?
Muy chiquito, porque yo tomaba la mamadera en un taller llamado El Atelier de alta costura de mi vieja. Mi mamá era modista de alta costura en Santa Fe, modista fina, modista de barrio, ¿viste?
Sí.
Pero vestía diosa, divina, siempre. Los recuerdos de mi infancia son estar en un sillón enorme, Liberty, tomando la mamadera y lleno de mujeres rodeadas. El más chiquito, mi hija me tuvo de grande, ya a los 38 años. En esa época era
sí.
Complicado, no es como ahora, viste, que a los 50 puedes tener un bebé y no es tan problemático. En esa época no, año 59. Entonces, me acuerdo de los taquitos, de los ruidos de los tacos, tac, 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 y el olor a mujer, spray, olor a perfumes,
qué rico,
olor a faja,
lindo.
Digo yo. La gente se ríe, olor a faja, mi vieja usaba faja. Y la faja tiene un olor muy especial, que es un látex, una goma, ¿no? El olor a talco, el olor a tiza de modista. Recuerdo que uno los tiene en su infraconsciente, ¿no?
Cosas además, las madres siempre huelen maravillosamente bien.
Mi vieja vivía perfumada y vivía con lo último. Era de una situación económica muy buena en su momento, de gran alcurnia santafesina. Y mi papá también. Y después se fundieron. A mí me tocó la peor parte de la familia. la parte del fundimiento, digamos. Pero mi vieja siempre mantuvo su porte, ¿no?
¿Y cuándo pusiste tu primer atelier o tu primer lugar de laburo?
A los 15 años, exactamente, necesitaba plata para salir, porque yo a los 15 años ya tenía mis cumpleaños, mis amigos, mi barra, entonces todos los pibes salían de joda a cumpleaños y al matiné y todo lo que era en Santa Fe, en la provincia, ¿no? En la capital. Al club de regatas, a fiestas, y yo no tenía ni para el colectivo. Y mi viejo no me quería dar un mango porque mi viejo veía un atisbo de que yo era gay, entonces me odiaba. Y aparte yo le corté el rostro y ya me odió más. Cuando yo lo destapé, no me dio más bola mi viejo. Mi viejo me detestaba, mi papá. Me quería matar.
Porque destapaste la infidelidad.
Destapé la infidelidad y mi viejo fue viendo que yo era gay. Este chico me salió rarito, decía, ¿viste? Título de una nota de Jorge Ginsburg una vez que fue genial. Este chico me salió rarito, lo decía delante de todo el mundo y me va por el forro, te imaginas, ¿no? Y bueno, le dije, mamá, yo necesito tener plata, ¿cómo? Yo necesito trabajar. Y le digo, ¿vos me cortarías una túnica de lienzo? Y mi hija me dice, sí, andá lo del turco de la esquina con la libreta, comprá 3 metros de lienzo y yo te la corto. Y cortó la túnica, mamá, yo la pinté, la teñí y se la vendí a mi cuñada. Y a los 15 días había cortado ya como 20, 30 túnicas, cortas, medianas, se usaba mucho la túnica en los 70.
Me acuerdo, sí.
El hipismo de lujo, ¿te acordás?
Sí.
Y en Santa Fe la mujer usaba túnica para ir a la playa, la camisola, lo mismo que ahora, solo que en liencillo, en bambula. Y me hice el primer desfile, lo habré hecho en el año 76 en el living de mi casa.
Y empezaste a ganar plata.
Y ahí empecé a tener platita como para manejarme, ¿no? Y yo vendía un vestido y hacía 3. Siempre hice eso. Como buen taurino que soy, viste, materialista al 200%. Vendía 3 vestidos y hacía 6. Por ahí me quedaba para lo justito para poder comer, pero no me importaba. Yo prefería hacer vestido y no comer. Pero fui creciendo. Hasta que no me banqué más las de vivir en la provincia y un día me puse en pareja a los 22, 21, con un médico en Santa Fe. Y él se vino a Buenos Aires y me dijo, dale, vente conmigo, gracias a Dios. Y le dije, mamá, me voy, porque no me banco más. Aparte, mi viejo me hacía la vida imposible. Me levantaba a 40 grados de fiebre. No sabes la vida imposible que me hacía. Es insufrible, mi viejo, pobrecito. Y también lo perdono, pobre hombre. Y acá llegué a los 22. Y te puedo decir que al año de estar en Buenos Aires, capital, vivía en Gurruchaga y Paraguay. Sexto 46. Era una cosa enorme, ¿viste?
Un palomar, digamos.
Un palomar, era sexto 46. Y ahí donde fue la Mirtha Legrand, me salió Santa Fecino adentro. Fue la Mirtha Legrand por primera vez, y ahí fueron todas las actrices, fueron las mannequins, fueron todo un departamento que era de un ambiente. No tenía ni perchero, nada.
Y ahí empezaste a trabajar para mucha gente conocida.
Sí, sí, conocía a todas. Susana iba al departamento, Susana Jiménez, sentaba en el piso, yo no tenía ni cucharita. Comíamos torta con Susana, Moria. Todas las mismas mujeres de ahora, más todas las que ya no están, o Estela Raval vivía a la vuelta de casa. Todas las grandes divas de verdad. Después me pedí prestado plata y me mudé a un departamento un poquito más distinguido, en otro lugar, en Barrio Norte, no tan grande, pero bueno.
¿Y diseñabas ropa para noche o también ropa para...?
Ha cambiado tanto, tanto, tanto. La mujer de los 80 a la mujer del 2020, de una manera increíble. La mujer me compraba vestidos, campana plato, con cintura marcada, sombrero, todo para andar por la calle. Yo vendía cantidad de ropa de calle. Y muy bien hecha. Era un prêt-à-porter de lujo. Lo que se llama ahora un pré-couture o après-couture. Era una selección limitada. Y un día vino la Legrand y me dijo, tenés que hacer novias, tenés que hacer novias, tenés que hacer novias. Hice la primera novia que la pasó Raquel Satraño. Y se lo vendía a una clienta de mucho poder adquisitivo de la comunidad judía, que en ese momento se vendían 16 casamientos por fin de semana. Era una gloria, una época de oro. Si yo llego a vender 16 casamientos por este fin de semana, yo soy Gardel, ahora en la Argentina.
Bueno, ahí tu marca se empezó a conocer, digamos.
Claro, y ahí vino una clienta mía, divina, Silvina Ulleri, me acuerdo, que vive en Belgrano, y me dijo, papá tiene un petit hotel en Belgrano y lo quiere alquilar. Un petit hotel que vendía 600 metros cuadrados. Yo vivía en un departamento de 3 ambientes. Lo fui a ver y casi me descompongo. Era bellísimo. Pero ¿cómo voy a vivir en esta casa? Es un palacio alquilado. Y bueno, y esperé unos meses y ¡tac! Se la alquilé. Y fue terrible porque tuve que amueblarla. Y bueno, y ahí empecé a ser como un auténtico Piazza, como decía la Legrand, como decían todos, ¿no? Y pasé a ser el niño mimado, digamos, teniendo 26 años.
Vos dijiste que hubo un gran cambio en la moda de la mujer argentina.
Sí.
De ese año en los que vos empezaste al 2020. ¿Es un cambio que te hace sentir asombrado o te parece que la mujer ahora no se viste tan bien como antes?
No se viste tan bien como antes. Y no es un problema de plata. Obviamente la plata influye, porque todo cuesta. Pero la mujer ha perdido el glamour, ha perdido la feminidad. Entonces ahora vos le decís a una mujer, pero es más cómodo usar una falda, si estás media gordita, que un pantalón elastizado, que te ve fea. Ponete una falda de gasa o de bambula larga, vas a estar más cómoda, vas a estar más fresca. Ay, no, yo no me acostumbro, no me gustan mis piernas, está bien, pero hacételo al tobillo. Puedes usar un palazo también. Más allá de eso, ha perdido la feminidad. Por ejemplo, en Europa, las mujeres del jeans, olvídate, el jean recién ahora, elastizado y roto, es un elemento más de seducción. Y para la gente muy joven. Y es como que se perdió muchísimo. Yo vendía muchos talleres, vendía muchos smokings, vendía muchos chemis, el chemis que ahora se usa muchísimo. Todo lo que es chemis, vestido camisero, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque, bueno, no te hablo de hace 40 años, 50 años atrás o 60, te hablo de fines de los 80, 90.
¿Y no crees que tiene que ver también con el poder adquisitivo?
El poder adquisitivo influye, obviamente, pero un jean, en Argentina, estuve enviando el otro día, un jean de marca en la Argentina te sale más de 6 lucas. Entonces la mujer, si quiere un jean, entonces yo le aconsejo, bueno, ponete arriba una camisola de seda estampada, vas a estar bien.
Elegante.
Más elegante, con un fular, un pañuelo, un accesorio. Que hay un montón, que vienen de la China inclusive. Mira lo que estoy diciendo, estoy tirándome en contra, ¿no? De lo que sería mi... Pero de la China conseguís cosas que son muy lindas y te envolvés con un fular, collar, mucha billutería, mucho accesorio. La mujer dejó de usar aros y adornos cuando en este momento es el apogeo del adorno.
Sí.
Hoy por hoy se usan collares estupendos y la mujer, no, estoy incómoda, no los uso, me olvido, no tengo ganas. Y bueno, se perdió mucho lo que es la feminidad. Y ojo, chicas y señoras, que al hombre le gusta la mujer femenina. Le gusta mucho. También le gusta a la mujer que está un poco así, como que me importa nada, ¿no?
¿En qué año escribiste Corte y Confesión con ese?
De confesarme. Corte y Confesión se escribió en dos partes. Una hace 9 y otra hace 7.
¿Y ahí fue que contaste todo lo que te pasó?
Sí, ahí por primera vez conté.
¿Con tu tío?
Con mi hermano.
¿Con tu hermano?
Mi hermano mayor.
Y con tu sobrino, que claro. Era tu hermano, digamos.
Claro, el hijo de mi hermano. Yo conté todo lo que me pasó a mí, pero yo no hice denuncia alguna porque la ley Piazza no existía todavía. Y mi sobrino hizo la denuncia cuando yo lo convencí, teniendo 24 años, y no estaba la ley Piazza todavía tampoco. Por eso había prescripto. Si hoy quisiésemos seguírsela, le hacemos la denuncia de vuelta, pero yo ya lo condoné socialmente.
Está. ¿Cómo lograste la ley Piazza?
Empezamos a redactar con un gran fiscal de acá y abogados muy grosos, con el doctor Rizzo, Fanego, del Colegio de Abogados de Capital Federal, que son apolíticos totalmente. Redactamos una ley, un proyecto y la presentamos.
¿El proyecto en concreto qué decía?
El proyecto hablaba de que la ley no prescriba. Si vos a tu edad, ahora, Luisa, quieres denunciar que fue violada cuando fuiste chica, empieza hoy en adelante, hasta el día que te morís, la posibilidad de que vos hagas una denuncia.
Eso es increíble, porque fuiste un adelantado.
No existe en el mundo la ley esta, la tiene solo Argentina y algún que otro estado de Estados Unidos.
Ahora estás viviendo un poco en Madrid, un poco acá.
Sí.
Digamos que ahora sos más
un
ciudadano del mundo,
también.
En sí. Los Ángeles también.
Sí, sí. No sí. Soy ciudadano americano, por desgracia, pero sí soy ciudadano europeo. Ya soy ciudadano europeo. Ya tengo el NIE, tengo...
¿Y todo eso por tus diseños o también por tus espectáculos, por performance?
Por todo. Yo ya hice 4 desfiles en Madrid, el primero en la Embajada Argentina. Hice un desfile y conocí a la Vizcondesa de Gassi Grande, María Ortiz, que es parienta directa de la Reina Sofía, charlando en una fiesta de lujo con una señora mayor divina, simpatiquísima, y cuando me dijo que era vizcondesa, le dije, qué cagada me mandé, qué habré dicho, porque no sabía que
claro,
cómo se trata la
el protocolo.
Claro, no, ella divina. Y bueno, después salimos a cenar y ella, yo le digo mamita, ella dice mi bebé, una mujer de 83 años. Y le pedí que sea mi madrina en España y me dijo, desde ya, así que todo lo que hago ella me amadrina. O sea, ella me dice, no, acá no podés ir, acá sí tenés que estar. Acá no. Y me lleva de la mano a una fiesta, me lleva de la mano a otra.
¿Y qué tipo de ropa te piden?
Y allá... La madrileña es muy conservadora todavía. Después de todo lo que pasó con Franco, todavía sigue siendo conservadora. Elegantemente conservadora. El común, el pueblo.
Sí.
Después los grandes casamientos de la élite, tenés que entrar. Y bueno, ahí ves un poquito más de lujo. Pero no es Madrid justamente el lugar donde se tiran todas las luces. Sí las actrices. pero Marbella es punto fundamental. Y de Marbella, Londres, ir a Londres es como ir a Salta, ir a París es como ir a Tucumán, ¿viste? Te hacen una hora en todos lados.
Está todo muy cerca.
Ahora me invitaron, me dieron un premio en Londres, me dieron un premio en Marruecos. El premio más importante que me dieron es el Pronamo, que es un premio como el Martín Fierro de acá o el Oscar de allá, como artista y filántropo. Yo me quedé asombrado, porque la Vizcondesa me lo propuso, lo aceptaron y me lo dieron. Me llenaron de premios en Europa, en menos de un año.
¿Te gustan los premios?
Sí, nunca compito, pero cuando me llaman no lo puedo decir que no. Porque allá hay 4 o 5 actividades por día, premios, fiestas, desfiles, y ahí están todos. Entonces, bueno, vas y te premian. Las Mujeres Brillantes es un grupo de joyeras. Yo estoy con Lizzy Fracchia, que es argentina, pero es la joyera del reinado. Y todas mis colecciones se presentan con las joyas de la reina. Es una maravilla, es otro mundo distinto. Hablándolo así parece, pero...
¿Y seguís con tus escuelas acá?
Sí, sí, sí. Debido a que yo fui a hacer todo esto y cuanto más hago yo afuera, más alumnos tengo.
Y son alumnos que aprenden a diseñar.
Aprenden a coser, a diseñar, a bordar, a abrir la puerta, a aprender a jugar, a ser modelo, mannequin. Tengo 23 escuelas en todo, desde Salta hasta Neuquén.
¿Seguís casado con tu...?
Sigo casado con el mismo, me casé 4 veces ya con el mismo.
Te casaste no en diferentes lugares, ¿no?
Me casé, fui el primero en hacer el casamiento, no, primero la ley de unión civil. Después me casé en la playa de Xerez, en Malibú, con el ministro de la embajada americana. Y me casé, me dio la bendición apostólica el padre Ángel, que es de la iglesia inclusiva del barrio Chueca, en Madrid.
¿Te puedo preguntar muy cortito sobre...? Beatriz Salomón, que vos la acompañaste mucho.
Mi hermana. Yo la conocí en el 82, apenas llegó de San Juan y yo de Santa Fe, en finalísima. Ella desfilando para mí. Y nos sentamos juntitos los dos y de ahí fuimos amigos toda la vida hasta el último momento. Que murió estando yo en España. Yo hablé con ella una semana antes y después hablaba con la nena. Y la nena dice, no, estoy bien, Roberto, quiero que me hagas un vestido.
¿Cuál es tu ahijada? ¿La más chica o la
mayor?
No,
ella, la mayor.
La mayor.
La mayor. Y murió yo estando allá y me destrozó. Me destrozó el alma. La injusticia típica argentina, ¿viste? Fatal. La recuerdo con mucho cariño y me parece increíble todavía que llegué a Buenos Aires y no puedo hablar con ella. Me parece que está, ¿viste?
¿Vos sentís que fue cruel la justicia con ella, que fue lenta, que no...?
La justicia es lenta siempre acá en todo. Por eso yo le pido paciencia a todo y paz y armonía y perdón. Y a la turca le metieron el cáncer en el cuerpo el día que le hicieron esa trastada en televisión. Ahí le metieron cáncer adentro del cuerpo. Ella no se tendría que haber enojado. Pero la turca era la turca, sanjuanina.
Es muy difícil,
No
manejar la ira.
Claro. Si ella no se hubiera enojado, no hubiera pasado todo eso.
¿Vos sos creyente?
Cada día más.
¿Cada día más? Sí, ¿y sí, en sí. qué crees?
En Los Ángeles. Primero hablo con Los Ángeles, con mi vieja. Como mi vieja no puede hablar con Dios, entonces hablo con Los Ángeles que le digan a Dios. Pero no lo molesto mucho a Dios, porque Dios le pide a todo el mundo cosas, pero nunca le agradece nada. Hablo con Jesús y primero le agradezco estar vivo, ser un exitoso, reírme, estar con vos hoy acá, por ejemplo. Y le agradezco ser quien soy. Todos los días lo tengo al lado de mi cama. Hablo con él en la mañana, hablo en la noche, en todo momento.
¿A vos te gusta cantar? ¿Cantas tangos? ¿Haces tango, obras de teatro?
Blues.
¿Alguna letra de un tango o un tramo que me puedas...?
Cantar ahora. El primer tango que yo canté, Te busco y ya no estás. Dice, no estás, te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches. Qué ganas de abrazarte. Qué falta que me haces. Si vieras la ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces, si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos.
Gracias, Roberto.
Qué falta que me haces llamar. Se lo canté a mi madre. ¿Vos podés creer qué loco yo dedicarle a mi madre eso? Sí, más claro, me quebré en cuatro.
¿Por qué no?
Sí.
¿Por qué
pero
no?
Es bueno llorar en escenario, en televisión, en radio.
Es
en
bueno llorar en la vida cotidiana.
Sí, pero uno llora por tristeza. Pero la gente tiene que darse cuenta que si uno llora por emoción, está descargando cosas muy lindas.
Estoy feliz de que hayas venido, gracias.
Y yo volver a verte y estar con vos acá, que hacía tanto tiempo. Y la gente está muy contenta de que esté con vos y te quieren mucho los argentinos.
Bueno, lo mismo de este lado.
Gracias.
Gracias.
Charlas íntimas. Personajes que nos transmiten experiencias de vida inspiradoras. Ella es Luisa. Luisa Delfino. Te escucho.